El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Integración sin discriminación. El programa de hoy del Observatorio de Venezuela en apoyo y en alianza con Diálogo Ciudadano y con la Fundación Konrad Adenauer en Colombia. Hoy en el primero de una serie de programas en el cual vamos a hablar de la integración sin discriminación. Las autoridades tienen la responsabilidad de orientar a las sociedades ante los retos y desafíos que implica o que contrae la integración e inclusión migratoria de la población en condición de movilidad humana proveniente de Venezuela. El tema es un tema que surge casi que ante la contingencia que tuvimos la semana pasada cuando la alcaldesa de Bogotá lamentablemente hizo una declaración de 1 minuto 28 segundos, pero una declaración que contiene una serie de elementos que lleva a la necesidad de reflexionar sobre cómo hacer una integración sin discriminación. Para eso, en el programa de hoy vamos a abordar varios de los retos que como sociedad colombiana tenemos de frente ante este fenómeno, y obviamente que no es un tema únicamente que le competa a los gobernantes, al presidente, a la alcaldesa o a aquellos que fungen algún tipo de actividad dentro del Estado colombiano, sino también a los ciudadanos. Nosotros hemos hablado de quitarle la priorización a la migración, es decir, yo estoy de acuerdo con la migración, pero cuando nosotros utilizamos reiterativamente ese pero, empezamos a generar un ambiente que se complejiza. La migración sin discriminación implica un abordaje en el que estamos aprendiendo todos, toda la sociedad está aprendiendo, también nuestros gobernantes. Lo que no vamos a permitir es que algunos de ellos traten de instrumentalizarlo, y menos a puertas de una elección, como una herramienta política. En otras latitudes esto ha sido la puerta para debilitar a los sistemas democráticos. Por eso invitamos a una reflexión, y hoy lo que vamos a hacer es eso, es una reflexión sin acusaciones, sino buscando cómo construir, cómo generar espacios en los cuales entendamos el fenómeno que estamos enfrentando, un fenómeno que tiene muchísimas aristas. Para eso nos acompaña en el día de hoy la profesora Ligia Bolívar. Profesora Ligia, bienvenida.
Buen día, Ronald, y buen día a todos nuestros escuchas.
También nos acompaña la profesora María Clara Roballo.
Muy buenos días a todos.
Y la profesora Daniela Monroy. Profesora Daniela, bienvenida.
Buenos días, Ronald, a quienes están en la mesa y a quienes nos escuchan, un saludo.
Inicio con ustedes tres. Un poco por describir lo que sucedió la semana pasada, siempre con el ánimo analítico, que lo hacemos más como Observatorio de Venezuela y más como un grupo de académicos que lo que está es interesado en precisamente ir haciendo comprensible para la sociedad colombiana lo que está pasando en el país. Algunos podrían decir que ya hay una xenofobia en Colombia, porque si bien las declaraciones de la alcaldesa fueron sancionadas por diferentes actores entre los cuales nos incluimos, también hay que decir que una parte de la sociedad se expresó en favor de estas declaraciones. Por eso mi primera pregunta es, ¿estamos ante la apertura, digámoslo así, de la xenofobia en territorio colombiano, profesora Ligia?
Lamentablemente es un fenómeno que se produce cada vez que hay situaciones de migración masiva que ingresan a un país y que no se esperaba, ¿no? Lamentablemente lo vivimos en Venezuela. Durante una época en Venezuela, ladrón y colombiano eran sinónimos, ¿ya? Una época en Venezuela en la que también los sectores populares veían en el colombiano una amenaza a su fuente de empleo, aunque no lo fuera. Entonces, pues, eso que lo vivimos en su momento en Venezuela, y que fue la herramienta principal de cohesión del gobierno de Hitler en su momento, es una situación que lamentablemente puede producirse en otros países. ¿Cuál es el gran problema? No es el temor de los sectores populares. El gran problema empieza cuando son quienes tienen responsabilidad de gobierno y vocería pública los que alimentan este tipo de situaciones, ¿ya? Porque el temor puede existir, pero tú puedes, frente a ese temor, optar por la integración, por mecanismos que unan y donde las comunidades se identifican mutuamente, la comunidad receptora y las personas que están llegando, ¿ya? Pero cuando la vocería la tiene, la xenofobia la tienen las autoridades, ahí es donde empieza el problema, y por eso es tan grave y tan delicado esta última, pero lamentablemente no primera, expresión de la alcaldesa López.
En efecto, profesora Ligia, de hecho recuerdo que durante el gobierno de Hugo Chávez, entre el 2006-2007, Hugo Chávez decía que el crecimiento de la delincuencia en Venezuela se debía a la llegada de los paramilitares colombianos, además que metía a todo actor dentro de esa característica de paramilitar. Y después, en el 2014, Nicolás Maduro decía que la crisis económica era el producto del contrabando de extracción causado desde Colombia, y que la violencia o la criminalidad que ya iba en franco ascenso era causada por los actores delincuenciales colombianos. E incluso recuerdo que en las primeras acciones de las operaciones para la liberación del pueblo, varios colombianos fueron dados de baja y se mostraban como bandas de colombianos que supuestamente estaban cometiendo actos delictivos. Hay que tener muchísimo cuidado, porque ese tipo de argumentación viniendo de personas que encarnan autoridad suele ser muy peligroso. Profesora María Clara Roballo, desde el Observatorio de Venezuela, usted lleva muchos años hablando sobre las dinámicas de desmontar mitos e interpretaciones narrativas que muchas veces se suelen utilizar para polarizar la población con el tema migratorio. Cuéntenos un poco de esto.
Bueno, sí, pues efectivamente, desafortunadamente, y no es solamente con el caso de la migración venezolana en Colombia, sino es un estigma que cargan todos los migrantes, donde se unen diferentes formas de discriminación. Estigmas frente a la migración, estigmas frente a las nacionalidades, a veces estigmas frente a la mujer migrante, y allí empiezan a operar unas metanarrativas, como por ejemplo las vimos en las declaraciones de la semana pasada, unas metanarrativas que son, además de falsas, generalizantes y estigmatizantes sobre unas poblaciones que hoy, en el caso de la mayoría de los migrantes venezolanos, ya vienen con unas precarias experiencias migratorias, y terminan efectivamente todas estas afirmaciones revictimizando y vulnerizando y haciendo más vulnerables a la población migrante, en este caso en Colombia. Hay muchísimas narrativas, por ejemplo, el tema de relacionar directamente la palabra migrante con inseguridad. Esto no es nuevo en Colombia, pero sí es muy riesgoso. Igualmente, relacionar directamente la migración con, de alguna u otra forma, competencia desleal del trabajo, cuando realmente vemos que son los migrantes quienes tienen menos posibilidades de acceder a un trabajo formal, menos posibilidades de acceder a las garantías que desde el derecho se le generan a los trabajadores. E igualmente también hay mujeres migrantes prostitución, mujeres migrantes que vienen a quitar los esposos. Hay una cantidad allí de afirmaciones, de narrativas, que nosotros llamamos justamente mitos, porque todos son fácilmente controvertibles, las cifras lo señalan todo el tiempo. Incluso me gustaría dar como la cifra justamente de la criminalidad, por así decirlo, que proviene de la población migrante, ni siquiera venezolana, sino en general en Bogotá. Desde el 2018 nunca ha subido del 1.4% en comparación con el resto de crímenes que suceden dentro de nuestra ciudad. Entonces, efectivamente, necesitamos complejizar nuestra mirada frente a la migración, dejar de tener una mirada polarizada, dejar de tener una mirada efectivamente que se deje llevar por esas manifestaciones negativas frente a la migración, y entender que este es un fenómeno que, si bien es complejo, nos ofrece grandes oportunidades, y a partir de ello debemos empezar a entender que es un fenómeno humano. No debemos dejar que este tipo de significados que están rondando al lado de la palabra migrante terminen de alguna u otra forma deshumanizando un fenómeno que es totalmente humano y que efectivamente requiere un enfoque de derechos humanos, un enfoque de oportunidad. Solamente desde un enfoque de derechos humanos, solamente reconociendo la humanidad, reconociendo las características y las potencialidades de los migrantes, la migración va a poder contribuir efectivamente al desarrollo en toda su multiplicidad de posibilidades. Entonces, como lo decía la profesora Ligia, declaraciones de líderes tan importantes que son gestores y creadores de opinión pública, de una manera, opiniones de una forma estigmatizantes para la población venezolana, pues termina generando una barrera muy, muy grande, y la xenofobia pues empieza a ser uno de los fenómenos colaterales frente al tema migratorio, y pues esto efectivamente aumenta el conflicto social y se convierte en un factor que multiplica la violencia política y la violencia social, que termina afectando directamente la vida de las personas.
Profesora Daniela, no es la única vez que se han presentado narrativas en contra de la migración. Veíamos cómo incluso en años anteriores, cuando se dieron protestas de ciudadanos en diferentes países de América Latina, se llegó a decir que era toda una estratagema del régimen de Nicolás Maduro para desestabilizar, que la migración era una especie de estratagema en la cual se llevaba a ciudadanos venezolanos para, digámoslo así, complejizar los sistemas políticos en Chile, en Bolivia, en Perú y en Colombia, muchas veces incluso deslegitimando la dinámica de estas protestas, lo que significaban y el contenido que tenían estas protestas. Usted, que ha abordado algunos de estos temas, precisamente de la protesta y la movilización social y la participación de ciudadanos venezolanos, ¿cómo cree, o cómo ve, mejor, que esta instrumentalización pueda afectar incluso eso, las demandas legítimas que se están dando al interior de varias sociedades, y cómo el elemento migratorio lo convierten en una especie de elemento para socavar dichas protestas?
Yo pienso que, hablando desde el lado más pragmático, ese es el mayor peligro de la xenofobia. Digamos, hacer discursos xenófobos o hacer el acto discursivo de establecer una dualidad entre el migrante y el colombiano y establecerlos como enemigos es impulsar precisamente eso, la posibilidad de que entre esos dos agentes, el colombiano y el venezolano, pues se lleguen a odiar, y eso en la práctica pues genera un problema de gobernabilidad. Y creo que la alcaldía, más allá de las declaraciones y de la integración y de lo que deba ser políticamente correcto, pues crea efectivamente un problema de gobernabilidad, y eso es negativo más que para la sociedad, pues para el gobierno local o la alcaldía en sí. Y para hablar precisamente del tema de las protestas, pues creo que es un tema que está en stand-by, por decirlo así. En 2019 las protestas o el movimiento social que iniciaba en Colombia pues apenas estaba gestando, y justo cuando estaba llegando a su punto cumbre, pues llegó la pandemia, y digamos que el gobierno nacional y los gobiernos locales pues fueron afortunados en ese sentido, que digamos que no llegó a haber un escalamiento de la movilización social. Pero yo, por ejemplo, creo que eventualmente eso va a pasar, y las demandas de la sociedad pues no han cesado, por el contrario, la pandemia las ha exacerbado en cierto sentido. Entonces la movilización pues está quieta, pero está a punto, o yo creo que está esperando la oportunidad para escalar de nuevo. Y si establecemos esa otredad y ese negativo con respecto al venezolano, pues se le va a terminar culpabilizando de esas protestas o de lo que pueda llegar a suceder, porque así, de esa manera lo hemos escuchado de parte de algunas autoridades, que hay, digamos, que un modus operandi, así lo llaman, que es traído desde Venezuela y que se ha replicado aquí en Colombia. Y eso lo que lleva finalmente es a quitar la atención de la opinión pública del tema que debería ser. Entonces, por ejemplo, con lo que sucedió la semana pasada, que fue un acto más que de inseguridad, fue un acto cruel, y creo que el hecho de que un ladrón o una persona, sea la que sea, le dispare a un policía en la cara, más allá que un acto de inseguridad, pues lo que genera es terror y miedo en la población, porque de alguna manera los bogotanos hace mucho no veíamos un acto de esa magnitud. Pero entonces lo que terminó ocurriendo a partir de las declaraciones de la alcaldía y lo que se generó en redes sociales y en la conversación en general, pues fue finalmente la xenofobia, y posteriormente, del lado positivo, pues digamos, la necesidad de impulsar la integración. Pero la discusión no era esa, la discusión finalmente era el acto de inseguridad que había ocurrido Y digamos que lo que era necesario era que nosotros como sociedad o como ciudadanos, y no como bogotanos, sino como las personas que vivimos en Bogotá, demandáramos la necesidad de implementar políticas públicas de parte de la alcaldía para que la inseguridad disminuyera. Ese es el objetivo. Creo que la discusión nunca fue si era venezolano quien había cometido el disparo o no lo era. La discusión era otra, y hay un tema de inseguridad que igual sigue ahí. Y seguramente si los venezolanos fueran expulsados de la ciudad, igualmente el problema de inseguridad seguiría acá, porque en Bogotá siempre ha sido común, quienes vivimos acá lo sabemos. Entonces, finalmente, ya para concluir, pues creo que la discusión se desvió, y que lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos es exigir a la alcaldía que, pues digamos, que la inseguridad disminuya, no por ser venezolanos o por ser colombianos, porque esa es otra premisa que yo escuché o que leí en redes sociales, que obviamente la alcaldesa lo que tenía que hacer era velar por los colombianos. Pero realmente no es así. Su papel debe ser velar por las personas que viven en Bogotá, de la nacionalidad o de la región que sean, pues esa es su finalidad. Entonces creo que la responsabilidad de nuestra parte es exigir eso de parte del gobierno local.
De hecho, profesora Daniela, usted toca un punto sobre el cual volveremos después de conversaciones, que es precisamente que los venezolanos también son víctimas de la inseguridad en Bogotá, y unas víctimas que muchas veces ni siquiera tienen la posibilidad de ir ante las autoridades. La semana pasada, hablando con un periodista, me comentaba cómo un ciudadano venezolano había sido agredido por ciudadanos colombianos en una disputa por venta ambulante en la calle, teniendo que ir hasta la clínica más cercana para ser atendido, y este pobre ciudadano no quería entablar ninguna demanda porque sentía que no podía recurrir a las autoridades colombianas porque lo podían llegar a deportar. Y es precisamente esto una de las complejidades que está de fondo. Mientras abordamos este tema, vamos con Chomin Laceras y Alejandro Martínez a Conversaciones, el espacio en el cual Diálogo Ciudadano nos permite conversar con protagonistas, académicos, líderes de la vida venezolana sobre los diferentes temas que afectan al país hermano. Vamos con Conversaciones.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer de Colombia. Soy Chomin Laceras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Ulleda. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Hola Chomin. Bueno, hoy tenemos como invitado en nuestro programa a Víctor Salmerón, que es un periodista venezolano con larga trayectoria los temas económicos.
Sí, Alejandro, y Víctor Salmerón, con él abordaremos el complejo tema de la economía venezolana, asunto al que le hace un pormenorizado seguimiento a través de los portales ProDaVinci y RunRunes. Bienvenido, Víctor, ¿cómo estás?
Hola, un placer saludarlos y estar en este programa.
Víctor, para comenzar, cuéntanos cuál es el ambiente general que se está viviendo hoy en Venezuela en lo concerniente a la vida económica.
Mira, yo diría que el colapso que ha habido del socialismo del siglo XXI ha dado paso a una economía que yo creo que es despiadada y contrastante. Digo despiadada porque hay algo de fondo. Venezuela ha dejado de ser un país petrolero, tiene petróleo en el subsuelo, pero no es un país petrolero. Su producción petrolera cayó a niveles de 1940. Eso hace que el Estado, que el gobierno, antes todopoderoso, ahora sea un gobierno muy pobre. Y todos los que dependen de ese Estado, pensionados, trabajadores públicos, pues están teniendo unas pensiones prácticamente simbólicas, unos salarios muy bajos. Pero sin embargo, eso ha llevado al gobierno a una apertura de facto, a que circule libremente el dólar, a desregular los precios. Eso ha dado un impulso a algunos sectores y por eso hablo de contrastantes. Entonces vemos sectores que están de alguna manera mejorando su situación, y entonces vemos tiendas repletas de productos importados, empresas que comienzan a dar servicio, por ejemplo, de internet por fibra óptica, la reinauguración del hotel emblemático Hotel Humboldt en Caracas. Entonces diría que es eso, es una economía despiadada y contrastante.
Ahora, Víctor, la economía petrolera ha sido una economía tradicional, venezolana, ha sido una economía petrolera. El petróleo ocupaba un espacio inconmensurable en el presupuesto nacional y era el principal alimento del fisco. Eso ya no existe. Es decir, hoy Colombia es un país que produce más petróleo que Venezuela. ¿Qué sostiene la economía? Porque también aparecen cosas como la explotación de minerales en condiciones bastante o claramente dudosas, ilegales. ¿Qué está sosteniendo la economía en ausencia del petróleo?
Bueno, hay varios factores. Primero, hay unos sectores que exportan, son unas exportaciones muy bajas, es decir, comparado con lo que recibía Venezuela por petróleo, que era un promedio de 44 mil millones de dólares al año. Ahorita está recibiendo por petróleo 4 mil millones de dólares al año apenas. Pero bueno, hay un movimiento allí de exportación. Hay sectores agrícolas, por ejemplo, que están exportando frijol chino, hay exportación de cacao, de camarones. Eso se espera que este año llegue a unos 3 mil millones de dólares. Han estado subiendo un poco. Luego tienes que hay una capa de la población, una franja que tiene ahorros en el exterior. De Venezuela siempre se ha dicho que hay por lo menos venezolanos con 150 mil millones de dólares en el exterior, y posiblemente me estoy quedando corto. Esos venezolanos están utilizando esos ahorros para gasto dentro de Venezuela. Luego tenemos remesas que envían desde el exterior, y por supuesto está también esos 4 mil millones de dólares por petróleo que todavía quedan, y nuevas fuentes, como tú bien mencionabas. El gobierno sigue siendo obteniendo buena parte de su ingreso a través de la extracción ahora de oro, por ejemplo, que exporta de una manera muy turbia a países como Turquía. Todo eso es lo que está trayendo estos dólares que han ingresado a Venezuela y que están desplazando a la moneda local.
Víctor, el Banco Central de Venezuela acaba de emitir un nuevo billete, esta vez de 1 millón de bolívares, el más claro reconocimiento del proceso hiperinflacionario que vive el país. ¿Cómo es el día a día del venezolano para afrontar esta situación que pulveriza sus ingresos?
Sí, yo diría que, como decía antes, pues hay dos realidades. Los venezolanos que están teniendo ingresos en dólares, porque, es decir, el colapso del petroestado obligó al gobierno a depender de la empresa privada. El gobierno necesita que sea la empresa privada la que importe, la que produzca, la que traiga sus dólares. Eso lo llevó entonces a eliminar el control de cambio, eliminar el control de precio, porque era la única manera de que eso sucediera. Entonces el dólar comenzó a circular libremente y las empresas del sector privado están pagándole bonos en dólares a sus trabajadores. También tienes profesionales como los médicos, que entonces han ajustado el costo de sus consultas. Hace un año y medio podrían estar al equivalente a $20, hoy una consulta médica está mínimo en $100. Entonces sigue siendo muy poco, pero esas personas están mejor que hace un año. Ahora, quienes dependen del Estado tienen unas pensiones de $2, equivalente a $2, unos salarios que no llegan a los $4, como es el caso de los profesores universitarios. Entonces, esas personas dependen de las cajas de comida que reparte el gobierno o de dedicarse a otras actividades. Por ejemplo, yo he hablado con profesores universitarios que están haciendo de taxista porque de esa manera obtienen un mayor ingreso. Entonces, ese es el día a día. El que está en dólares puede surfear de una mejor manera una hiperinflación que se mantiene, que es galopante. El que está en bolívares, pues sufre mucho más el impacto de esa hiperinflación, que, como tú bien dices, ese billete de 1 millón de bolívares, para ponerlo en contexto, tomemos en cuenta que Hugo Chávez le restó 3 ceros a la moneda y Nicolás Maduro 5 ceros. Si ponemos esos 8 ceros de ese billete de 1 millón de bolívares, es un billete de 100 billones de bolívares que no compran un kilo de café. Creo que eso nos ilustra el colapso que ha habido en la moneda venezolana.
El gobierno, el régimen venezolano, está tratando de establecer vínculos, acercándose a los empresarios, a Fedecámaras. Ahora, ¿qué tan factible es que de ese acercamiento surja un impulso económico relevante? Digamos, dadas las dificultades también de generar confianza para la inversión extranjera.
Mira, yo diría que que son muy limitadas por lo siguiente, ¿no? Es decir, la economía venezolana comenzó a caer en el 2014 y acumula 7 años consecutivos de caída. O sea, es una recesión muy larga. Es el tamaño de la economía se ha reducido a un tercio de lo que era en el 2014. Y como decía antes, el cambio de fondo de un país que dejó de ser petrolero, entonces ahora depende de un sector privado, pero depende de un sector privado que tiene también unos severos problemas. Primero, el mercado se le hizo muy pequeño. Segundo, que el Estado, que antes era un cliente muy importante de esas empresas, ya no está. Muchas de esas empresas montadas para el momento de esplendor de la Venezuela petrolera hoy están trabajando al 10% de su capacidad. Y luego hay una serie de limitaciones, justamente las fallas de servicios públicos. Hay caída de la electricidad, una internet deficiente, hay déficit de combustible, de gasolina, por ejemplo. Si aumentase la producción de esas empresas de manera importante, el déficit de energía eléctrica sería muy mayor. Los problemas para distribuir los productos por la falta de combustible serían más severos. Entonces, es una recuperación. La tendencia de las grandes firmas y los bancos internacionales es que este año la economía va a dejar de caer, tampoco no va a crecer de manera importante. Entonces, yo diría que es una especie de estabilización en el pozo, es lo que vamos a ver. Y el techo para una posible recuperación está muy bajo, por lo que he hablado. Sumaría a la lista de problemas un sector financiero muy pequeño que ha quedado pulverizado y que no tiene mayor capacidad para apuntalar con crédito una recuperación importante de la economía.
Bueno, Víctor, ya hemos llegado al final de esta entrevista. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer de Colombia, así como en el portal de talcualdigital.com. Hasta luego.
Vamos con Chomín Las Heras retomando el tema que nos convoca el día de hoy, integración sin discriminación. Un tema que es complejo para un país que por primera vez está viviendo un gran fenómeno de movilidad humana de recepción, no de salida, porque como lo hemos dicho en diferentes oportunidades, una parte importante de la comunidad colombiana se encuentra en diferentes países, en Venezuela, en Estados Unidos, en España, que han sido algunos de los países que más colombianos han acogido junto con Ecuador. Chomín, en el pasado tú has escrito artículos precisamente señalando el comportamiento de la alcaldesa Claudia López y la responsabilidad que tiene frente a cómo abordar el tema ante la opinión pública, pero no solamente de la alcaldesa. También recuerdo que en su momento señalaste al ministro de Defensa y al ministro del Interior por haber hecho interpretaciones o señalamientos en la misma dirección, tal vez sin el mismo cubrimiento mediático. ¿Los actores políticos en Colombia se están volviendo o están utilizando un discurso cada vez más xenófobo?
Sí, bueno, como lo señalaba, perdón. ¿Aló? Ahorita sí. Ok, como lo señalaba Ligia Bolívar, la xenofobia es un fenómeno social. Lo grave es cuando los actores que tienen de alguna manera incidencia, liderazgo, incidencia en la opinión pública, asumen ese discurso xenofóbico. Y lo que yo he venido apreciando es que efectivamente no han sido muchos, en realidad, los líderes, digamos, políticos que han asumido, pero sí ha habido, como tú bien lo señalaste, ha habido algunos casos, entre ellos el de la alcaldesa ha sido el que ha tenido más, digamos, más repercusión mediática en Colombia, ¿no? Pero yo quería hacer un poco que cuando los actores políticos son los que asumen este discurso, tenemos que ver bien en qué contexto lo hacen, y Colombia se está acercando a un proceso electoral ahora, y el peligro de que el tema de migración y luego los discursos xenofóbicos entren en una campaña electoral son inmensos, son muy grandes porque, bueno, son los futuros dirigentes que van a dirigir bien sea el país o van a dirigir un departamento o van a dirigir un municipio. Y esto me lleva a plantear la necesidad de que pudiera eventualmente haber algún tipo de acuerdo político que haga que saquemos del debate el discurso, no el discurso sobre la mediación, porque ese es un debate absolutamente legítimo que se dé en un país donde, bueno, y sobre todo en un país donde Colombia, como Colombia, que ha recibido una cantidad tan grande de migrantes, pero sí que se adopte un acuerdo para no asumir discursos xenofóbicos. Creo que esta podría ser una propuesta que se le podría hacer a la sociedad colombiana y especialmente al liderazgo político para que de alguna manera se llegue a un acuerdo que evite caer en estos extremos.
De hecho, Chomín, recordemos que en la pasada elección, precisamente para alcaldes, gobernadores, consejos, asambleas y ediles, la Comisión Accidental del Congreso de la República, que dirigen las representantes Adriana Matiz y Juanita Gobertus, estuvieron trabajando para que se hiciera una declaración multipartidista para no meter, no incluir el tema migratorio dentro de la campaña política. Pero también recuerdo que en este espacio el embajador Alejandro Martínez nos hablaba, nos comentaba hace unos programas atrás de cómo esa misma dinámica se dio en Venezuela frente a temas que incluso también iban por el lado migratorio. ¿Cómo fue esa experiencia, embajador? Un poco para recordarles a los internautas que nos escuchan a través de Rosario Radio y aquellos que se conectan en Caracas a través de radiocomunidad.com.
Bueno, yo creo que el problema central es que este fenómeno, que es efectivamente un fenómeno humano, el de sentir rechazo por el distinto, por el que mayor o menor de medida no comparte algunos rasgos poblacionales. Sin embargo, ese fenómeno está sumamente exacerbado desde hace unos años para acá en el mundo. Es decir, esto no es un problema exclusivo de la región. Vivimos tiempos de polarización. Nosotros vemos, por ejemplo, cómo el caso de Hugo Chávez creó todo un discurso en el cual generaba un culpable y le ofrecía a la población venezolana que él iba a resolver los problemas del país porque él iba a enfrentar a ese culpable. Ese culpable eran, sumiblemente, pues, las élites políticas. Él después iba rotando, a veces eran las élites políticas, después eran las élites económicas. En todo caso, la creación de un enemigo creado artificialmente es un problema grave. Y el uso político de esto, como bien decía Chomín, ha sido una constante también en Venezuela. Ya tú citabas, Ronald, los casos en los que tanto Maduro como el mismo Chávez utilizaron epítetos contra la población colombiana, generando una especie de enemigo externo. Es muy preocupante que eso suceda en Colombia. Yo la verdad es que, así como realmente me preocupa la gravedad de estas declaraciones recientes, porque no es lo que se espera de un líder, no es lo que se espera de un conductor, no es lo que se espera de quien tiene por misión justamente la de generar armonías en los grupos sociales, generar acercamientos. Pero yo veo que ha sido un hecho bastante aislado, ¿no? Es decir, así como ha sido, eso quizá lo ha hecho más notorio, porque el esfuerzo que ha hecho Colombia como país, el gobierno colombiano y muchas entidades privadas, muchas personalidades, por justamente favorecer la integración, es notorio. Yo creo que eso hay que tenerlo claro, y eso ha hecho justamente que resalte más el carácter, digamos, inconveniente de este tipo de declaraciones. Ahora, ¿cuál es el gran tema aquí? Bueno, el tema es cómo reacciona la sociedad colombiana, y hemos visto un gran rechazo actitudes, y esperamos pues que se generen los mecanismos, los anticuerpos para favorecer la integración y rechazar este tipo de conductas, rechazar la politización, el uso, la instrumentalización de la población migrante para fines políticos, y que más bien logren todos los líderes sociales y políticos crear un acuerdo. Esto sucedió, por ejemplo, fíjate, hay veces que las sociedades tienen que hacer un esfuerzo explícito. En un momento en el que se dio una discusión y una cierta tensión entre nuestros países por el tema del Golfo, bueno, hubo que hacer un esfuerzo, y en Venezuela se hizo y se logró acuerdos políticos para sacar el tema del Golfo de la agenda. ¿Por qué? Porque de la agenda electoral. ¿Por qué? Porque sabemos que son temas delicados. El nacionalismo siempre tiene una propensión a aprender, es un tema muy combustible. Entonces, bueno, mi esperanza es que este tipo de manifestaciones queden realmente en el pasado.
Gracias, embajador Martínez. Muy brevemente con Andrés Agudelo, quien tiene unos datos y unas cifras de uno de los temas que él estudia. Andrés ha abordado durante los últimos años el tema carcelario y ha hecho trabajo con este tema. Quisiera preguntar por cifras, Andrés, ¿qué tienes en materia desde la dinámica carcelaria y la migración?
Gracias, Ronald. El último dato más actualizado que tengo es el hecho de cruzar, digamos, los privados de libertad en prisión intramural en Colombia, son alrededor de 96.000 personas, se cruza con el número de ciudadanos venezolanos que están en nuestras cárceles, son alrededor de 1.600, eso nos da un 1.71%. Por ciento de la población carcelaria, es decir, una cifra realmente ínfima, mínima, en comparación con las proporciones que se le puede dar en términos mediáticos, o que se le dio en términos mediáticos por las declaraciones de la alcaldesa. Lo que yo he podido notar en los últimos años es que esta cifra no aumenta, es decir, si uno revisa, el porcentaje no aumenta. Si aumenta el número de personas privadas de libertad que provienen de Venezuela, siendo esta, digamos, la nacionalidad que mayor aporta a nuestras cárceles, insisto, en una cifra, en un porcentaje mínimo, pero el porcentaje no ha aumentado, siempre está entre el 1.5 1.7.
Gracias, profesor Andrés. Vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, quien todas las semanas nos hace un resumen, y pues precisamente el día de hoy nos muestra cómo se vio el tema desde la orilla venezolana, un tema que llama la atención no solamente en Colombia por lo que representó, sino incluso en Venezuela. Vamos a ver cuál fue la percepción que se tuvo en Venezuela. Vamos con el profesor Antonio Delicio, profesor del CENDES en la Universidad Central de Venezuela.
De las noticias de mayor impacto en la opinión pública venezolana, por supuesto, las declaraciones de Claudia López, alcaldesa de Bogotá, criminalizando la migración venezolana, ha generado un conjunto de respuestas y rechazos. Por cierto, ninguno desde la administración de Maduro. Las respuestas y rechazos están dirigidas especialmente a recordarle a Claudia López que en su condición de progresista debería estar más atentos a señalamientos como los que ha venido haciendo también la semana pasada la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Bachelet, quien recordó e insistió que la migración o el migrante venezolano es un producto, es una consecuencia de la emergencia humanitaria compleja. En esta emergencia humanitaria compleja, esta semana está teniendo un papel destacado en la opinión pública el debate sobre el COVID-19. Esta, que debía ser una semana flexible, donde los movimientos, las aperturas de las empresas, la vuelta al trabajo, inclusive la vuelta semipresencial a los colegios debería estar realizándose, resulta ser que para Caracas y las restantes áreas, sectores de la Caracas metropolitana, no va a ser así, por cuanto Maduro dice que ha habido un aumento de los casos de la variante brasileña en Venezuela y especialmente en Caracas. Por ello, se ha decretado el confinamiento, el cerco epidemiológico en Caracas y en el área y en su área metropolitana. Los especialistas dicen que más que la variante brasileña, debemos atender como resultado de este aumento en los contagios las malas políticas o la poca política epidemiológica que Maduro ha logrado realmente establecer. Y como muestra de esa mala política epidemiológica, se indica que precisamente Venezuela es el país más atrasado en su programa de vacunación en toda Sudamérica y que por ello va a haber un repunte de la migración, y eso lo debe tener Claudia López muy presente. También se dice que en este aumento o este confinamiento radical que se está estableciendo en Caracas tiene que ver mucho más con la crisis del gasoil, una crisis del gasoil para los venezolanos que por lo visto no lo van a sufrir los cubanos. Venezuela la semana pasada envió, la administración de Maduro envió gasoil a la isla de Cuba, y además se ha impedido que los empresarios venezolanos, los empresarios agrícolas puedan traer gasoil de Colombia. Por último, entre las noticias políticas que están incidiendo en el debate público, por supuesto, tiene que ver la posición, las declaraciones de Juan Guaidó diciendo que veía con buenos ojos la reactivación de las negociaciones a través del Reino de Noruega. Bien, vamos a escuchar las opiniones de quienes me acompañan en esta sección.
Profesor Agudelo.
Gracias, Antonio. Me quedo
de las noticias de mayor impacto en la opinión pública.
Me quedó sonando, Antonio y Alejandro, del tema del COVID, y pues me va a permitir decir una obviedad, y es que evidentemente hay muchas dudas sobre las cifras por parte del régimen. Así que hice un pequeño ejercicio que les quiero compartir y utilicé tres criterios, por supuesto arbitrarios, si se quiere, de comparación de Venezuela y otros países con respecto al COVID. Venezuela tiene hoy una población aproximada de 29 millones de personas, 145 mil casos de COVID y 1.483 muertes. Por población, un país cercano puede ser Nepal, que tiene 30 millones de personas, 275 mil contagios, es decir, casi el doble, y 3.000 muertes, también dobla el número de muertes en Venezuela. Por cercanía, nosotros, Colombia, 51 millones de personas, 2.300.000 contagios, 61 mil fallecidos por COVID. Y por contagios, el país más cercano es Bosnia, que tiene, Venezuela tiene, repito, 145 mil contagios aproximadamente, Bosnia tiene 142 mil, Venezuela 1.400 muertos y Bosnia 5 mil muertos. La gran diferencia es que Bosnia tiene hoy alrededor de 3.500.000 personas en su población. Eso por un lado, y quiero extender, digamos, una pregunta y una duda a Alejandro y a Antonio sobre una noticia que aparece hoy en algunos periódicos venezolanos y colombianos, y es que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Oriental falló en contra de la extradición del oscuro empresario colombiano Alex Saab. ¿Cuáles son las repercusiones? ¿Cuáles creen que pueden ser las repercusiones de este hecho?
Bueno, yo quisiera referirme al tema del coronavirus, porque efectivamente, como tú bien dices, es obvio, Andrés, que el régimen de Maduro, y en esto sentó las bases Hugo Chávez, no respeta la verdad y no respeta las estadísticas. No solo las omite, sino que las altera. Es decir, los indicadores sociales en Venezuela son totalmente oscuros, y además modifican pues los modos de por ejemplo, consideran que alguien que sale dos días a la semana a vender en la calle como ambulante es un empleado. Es decir, cosas así, pues alteran el modo de construcción de los indicadores de una manera brutal. Estas, esta cifra de COVID no tiene ninguna credibilidad. Es decir, no es posible que sea tan bajo como dice el régimen el impacto de una enfermedad tan fuerte que tiene a economías muy sólidas y a sistemas de salud muy sólidas pasando trabajo. Por otra parte, lo que se recibe por vías informales de la situación del COVID es muy, muy grave. Es decir, las clínicas privadas en Caracas están sencillamente a tope. Por citar un caso, el Centro Neurológico San Román, que es una pequeña pero tradicional clínica de Caracas, bueno, ha tenido que habilitar el estacionamiento para tratar pacientes. Es decir, ese es el nivel de la situación. Y no hablemos del sistema público, que es un sistema colapsado. Es un sistema además en el cual, cuando se creó toda aquella mitología de los médicos cubanos, se maltrató y prácticamente se desplazó a los médicos venezolanos. Y si a eso se le suma que la migración, gran parte de los migrantes ha sido todo el personal médico que ha salido del país, pues la situación es sumamente grave. En lo personal, es decir, yo veo todos los días, tengo la última semana recibiendo casos de gente amiga contagiada, de modo que aquí se está generando una crisis de unas consecuencias realmente inimaginables.
Bien, sí, tan solo quiero agregar que la crisis se está montando en la deficiencia que tiene el sistema de salud venezolano. Un hospital de referencia, como es el Hospital Universitario de Caracas, nada más tiene un 10% de las camas de un cuidado intensivo que debería tener. No quiero dejar de señalar, de comentar la noticia del Tribunal Africano. Eso es parte del juego que ha venido haciendo la administración Maduro. No solamente se le envía a Cuba, se le envía a África, se le envía a Guinea Ecuatorial para mejorar su posición allí en África, pero no creo que tenga mucha incidencia en lo que está haciendo Cabo Verde. Además que, bueno, allá hay una negociación más directa, que es con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Bien, llegamos al final de esta otra orilla, agradeciendo por supuesto a la Universidad de Rosario, a Diálogo Ciudadano, a la Conrad Adenauer y a Radio Comunidad por esta posibilidad de la sección, y pasamos a la coordinación en Bogotá. Adelante, Ronald.
Lamentablemente, el programa de hoy llega a su final. Tendremos que continuar hablando de integración sin discriminación la próxima semana, cuando abordemos los diferentes matices que tiene esta situación en Colombia. Siempre lo decimos, esto es un proceso de aprendizaje conjunto. Estamos todos aprendiendo a convivir, tanto la comunidad receptora como la comunidad que ha llegado. La identidad colombiana va a tener un nuevo elemento, que será el elemento que ha llegado de Venezuela. Y esto, pues, es un proceso en el que todos estamos aprendiendo, incluso nuestros gobernantes. Así que lo primero que hay que hacer es llamar a la señora Claudia López a la sensatez y a generar un diálogo inclusivo, incluso a generar puntos de diálogo con las organizaciones de la sociedad venezolana que ya están en Colombia y que ya están haciendo trabajo precisamente por facilitar esa integración. En ese orden de ideas, los dejamos el día de hoy con Encuentro con la Migración. En los controles nos acompañó, como siempre, Nelson Duarte. Esto no es una frontera, esto es un río.
El Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, presenta Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora Daniela Monroy.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Hola, hola a todos.
todos y a todas, bienvenidos a un programa más de Encuentro con la Migración. El día de hoy estamos con Mauricio Jaramillo, él es profesor de carrera de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de esta, la Universidad del Rosario. Es internacionalista, magíster en Seguridad Internacional, magíster en Geopolítica y doctor en Ciencia Política. Mauricio, ¿cómo estás?
Un saludo para todas y para todos. Daniela, muchas gracias por la gentil invitación.
En este programa vamos a estar hablando sobre el contexto político de Ecuador y sobre la perspectiva que han tenido los gobiernos ecuatorianos con respecto a la migración. Empiezo por preguntarte cuál ha sido la perspectiva de los últimos gobiernos de Ecuador con respecto a la migración internacional.
Bueno, pues hay que mencionar dos cosas. En primer lugar, durante los 10 años de Correa, digamos que hubo una apuesta muy fuerte por la migración. El Ministerio de Relaciones Exteriores, dentro de su seno, se le creó un viceministerio que pasó a llamarse de Movilidad Humana, y esto implicaba que dentro de las enormes reformas que hizo Correa, la migración ocupaba un lugar importante. Ecuador tiene una población de expatriados muy alta. Los ecuatorianos fueron a hablar de la gente de la sierra, la gente de la Amazonía, de la costa, de Galápagos, y dentro de esas zonas hablan de los migrantes que están en el exterior. Pensando en eso, en la época de Correa, Ecuador se convirtió en uno de los primeros países del mundo en abolir todos los visados, generar una ley de migración que le daba derechos a los migrantes que llegaban a Ecuador, tanto como a los migrantes que están por fuera. Y hubo un cambio muy drástico desde que llegase Lenín Moreno en el 2017, y dentro de las cosas que se reformaron del periodo de Correa, y también porque se exacerbó, se dramatizó la migración venezolana, empezó a surgir el fenómeno de la xenofobia, concretamente en contra de los venezolanos. El gobierno de Lenín Moreno reversó muchas de las cosas que había hecho Correa. Ya en el final de Correa, de todas maneras, se había retrocedido. Por ejemplo, se le empezó a imponer de nuevo el visado a los haitianos y a los cubanos. Y lo que vemos ahora es un reforzamiento de esos controles migratorios que está llamado a evitar que lleguen más venezolanos al territorio ecuatoriano.
Bueno, nos describes una política migratoria que ha cambiado en los últimos años, pero ¿cómo la migración venezolana en la región ha afectado esa política migratoria que existía previamente en Ecuador?
A ver, en Ecuador, digamos que lo que están viviendo otros países con la migración venezolana ocurrió antes con la migración cubana y haitiana. Digamos que Ecuador tiene un poco esa ventaja. Y lo digo porque cuando Rafael Correa decidió que la movilidad era un derecho, era una garantía, pensando un poco en darle eso a los migrantes ecuatorianos que estaban por fuera, empezaron a haber brotes de xenofobia en contra de haitianos y en contra de cubanos. Empezó a llegar una población cubana que las autoridades ecuatorianas no pudieron controlar. Esos cubanos lo que hacían era tratar de llegar a territorio ecuatoriano para utilizarlo de puente para llegar a Estados Unidos, y lo mismo ocurría con los haitianos. Entonces, desde la última época del mandato de Rafael Correa, ya hubo una revisión de esa migración por la llegada masiva de cubanos y haitianos. Lo que ha pasado en el último tiempo, si se quiere, es que se ha terminado de cerrar el control que se había ya, digamos que, asomado en el gobierno de Correa a propósito de la llegada de estos venezolanos. Entonces, como ha ocurrido en otros países de la región, en Chile, en Brasil y en Perú, la llegada masiva lo que ha hecho es convertir la política migratoria en una política llamativa, una política que antes la gente ni siquiera le paraba bolas, se terminó por convertir en una política llamativa, y hay una presión muy fuerte de algunos de los gobiernos, digamos, cercanos a la frontera con Colombia, porque haya mayores controles. Entonces, digamos que la transformación venía ocurriendo desde antes de la llegada masiva de venezolanos, y con la llegada de venezolanos, pues lo que hizo fue acelerar ese cambio de esa política migratoria que era muy, si se quiere, idealista y ambiciosa.
Ecuador, ¿cómo percibe a los migrantes en general, y en especial a los migrantes venezolanos? ¿Los ve como migrantes económicos, como aspirantes a refugio? ¿Los ve como víctimas de la crisis? ¿Cómo ven ellos a los migrantes y cuál es la perspectiva que tienen en ese sentido?
Es difícil hablar porque, igual que en Colombia, Ecuador es un país donde la percepción varía de acuerdo a una zona a otra. Entonces, por ejemplo, en grandes ciudades como Quito y en Guayaquil, se tiende a ver a la migración venezolana como víctima del gobierno de Nicolás Maduro, se les tiende a ver como refugiados económicos que vienen en busca de mejores oportunidades. En las grandes ciudades donde hay algún nivel de riqueza, como Quito y Guayaquil o Cuenca, por ejemplo, hay más percepción, perdón, de solidaridad. En las zonas, si se quiere, más deprimidas, cercanas, por ejemplo, a la frontera con Colombia, donde se ha dado esta llegada masiva, ha habido más brotes de xenofobia y ha habido menos solidaridad. Les menciono, digamos, un caso, a mi juicio, que es emblemático, y es un episodio muy triste que ocurrió en 2018 en la ciudad de Ibarra. en la prensa y en la radio y en la televisión empezaron a circular informaciones de un ciudadano venezolano que había asesinado a su novia a cuchillo. En esa misma noche empezó la gente a hacer una convocatoria por redes sociales para ir a asaltar las casas de los venezolanos en Ibarra que ya tenían identificados, y esa noche pues hubo una violencia sostenida en contra de la población venezolana en la ciudad de Ibarra, cercana a la frontera con Colombia. Entonces yo pensaría que no hay una percepción uniforme, y que en la medida en que uno se aleja un poco de la frontera y llega a ciudades que son pujantes económicamente y donde pues básicamente se entiende un poco la dinámica de que esas personas están buscando mejores oportunidades, tiende a haber solidaridad. Pero en las zonas de frontera donde la situación es un poco más difícil en materia económica, se les tiende a asociar de manera arbitraria con algunos fenómenos como la delincuencia, y esto pues obviamente ha derivado en manifestaciones expresas de xenofobia.
La dinámica en las fronteras de Ecuador, sí, como decías, es compleja, y en la frontera con Perú, más compleja aún porque está militarizada, pero la frontera de Ecuador con Colombia es bastante distinta. ¿Nos puedes contar un poquito qué se vive, digamos, en esas dos zonas en particular?
Igual que la respuesta anterior, hay una disparidad muy grande, porque tradicionalmente la frontera más dinámica que habían tenido los ecuatorianos, por lo menos hasta mediados de los 90, era con el Perú. Era como su gran rival geopolítico, era con el que tenían mayores tensiones, etc. Cuando ocurre el Plan Colombia, la frontera con Venezuela, con Colombia, perdón, empieza a tener una dinámica inédita, y es porque dentro de las primeras decisiones del Plan Colombia está contemplada la aspersión con glifosato en la frontera con Ecuador. Allí Ecuador empieza a ver la llegada masiva de migrantes colombianos que están huyendo por razones sanitarias, por razones de medio ambiente, huyendo un poco al fenómeno de las fumigaciones y huyendo también del conflicto. Entonces esto inaugura, digamos, una suerte de tensión que se ha mantenido hasta la fecha, y esto hace que para los ecuatorianos la frontera con Colombia sea enormemente sensible. Si le añadimos al tema de la fumigación, al tema del bombardeo en 2008, el campamento de Raúl Reyes, todas las tensiones que se han derivado por el conflicto colombiano, si ahora le sumamos el tema migratorio, pues lo que vemos es que hay una, digamos, una tensión constante en la zona de frontera, y más aún porque la política migratoria ecuatoriana es muy distinta de la colombiana. Colombia ha decidido tratar de convertirse como una especie del líder regional, otorgando protección a estos refugiados, y lo que ha hecho Ecuador concretamente es acudir a una política, si se quiere, más draconiana, más de cierre. Ecuador fue de los primeros países que le impuso un visado a aquellos de los migrantes que pretendían ingresar por esta frontera terrestre. Entonces la disparidad es muy grande, porque con Perú, digamos que hay un poco más, están como en la misma sintonía respecto a la migración venezolana, pero con Colombia, y a propósito, insisto, de todo este contexto de fumigación, conflicto y demás, pues yo creo que hay una situación que es cada vez más tensa y que preocupa a los gobiernos regionales de ambos lados de la frontera.
Y para ya cerrar con un tema más político que migratorio, ¿qué papel ha cumplido Ecuador en el Grupo de Lima con respecto precisamente a Venezuela?
Ecuador pasó de tener una política exterior muy dinámica, muy agresiva, muy viva con Rafael Correa. Ecuador se convirtió en el centro de las discusiones de la CELAC, en el centro de las discusiones de UNASUR. Fue muy importante en la organización del Tratado de Cooperación Amazónica, y yo tengo la impresión que con Moreno, con Lenín Moreno quiero decir, hubo como una especie de introspección. Ecuador volvió un poco a las épocas en las que no se ocupaba de los asuntos regionales, y eso es básicamente lo que hemos visto. Entonces Ecuador ha tratado de incursionar en dos grupos en los que no estaba: la Alianza del Pacífico, y se ha convertido en un candidato para ingresar, y el otro es el Grupo de Lima. Dentro del Grupo de Lima, digamos que Ecuador llega en un momento en el que el Grupo de Lima está en franca fragilización. No llegó, digamos, en la época de oro, cuando estaban brasileños, argentinos, colombianos, chilenos y peruanos muy fuertes para imponer ese cerco sobre Venezuela, sino que llegó en el momento en que ya pues Macri había salido, y la salida de Argentina me parece que le quitó fuerza al Grupo de Lima. Piñera está mucho más centrado en el problema interno o en la cuestión interna relativa a la constitución, y perdió interés básicamente por el tema de Venezuela. La política migratoria chilena es muy dura, y eso la terminó alejando de Colombia. Entonces el papel básicamente de Ecuador es residual, es, pienso yo, muy poco visible, porque además Ecuador tiene problemas internos muy agudos. Las manifestaciones de 2019 hicieron pensar en una eventual caída de Lenín Moreno. De ahí en adelante el manejo de la pandemia debilitó aún más a ese gobierno. Entonces el margen de maniobra exterior de Ecuador, digamos que se ha venido reduciendo, y eso tiene un impacto en su rol en el Grupo de Lima, como ha ocurrido con otros países del Grupo de Lima. El único país, digamos, que sigue ahí vigoroso ondeando el tema de Venezuela básicamente es Colombia, pero si se piensa, por ejemplo, en Perú, está ahogado en la crisis interna. Brasil, ahogado en la crisis de la pandemia. Argentina cambió de gobierno. Entonces, esos grandes referentes se han venido perdiendo. México cambió de gobierno. Entonces, uno encuentra básicamente que ese perfil bajo del Grupo de Lima terminó incidiendo en un rol menos que secundario para Ecuador.
Mauricio, muchas gracias. Llegamos al final de este episodio. Te agradecemos mucho por esta gran contextualización sobre Ecuador.
Gracias a ustedes por la invitación.
Esto fue Encuentro con la Migración. Encuéntranos en las plataformas Spreaker o por U Rosario Radio y contáctanos en Twitter en @ov_urosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.